versión. Vamos a avanzar con otros temas. Estamos ya en línea. Sí, vamos a avanzar. Son las 8:41. Vamos a saludar a José Acuña, investigador del Observatorio Contexto Económico de la UDP, porque queremos hablar sobre, bueno, cómo el tema de las licencias médicas no solamente impacta de manera política, ¿no? Esto del abuso de las licencias médicas para irse de viaje siendo funcionario público nos habla de una realidad súper delicada en el aparato público, pero más bien también nos habla de la disparidad que existe entre los funcionarios públicos y el sector privado. Hay un informe que queremos abordar con José. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Yo decía que, claro, es delicada la realidad que hemos visto a partir del informe de la Contraloría porque afecta demasiadas aristas, ¿no? Se vulneran principios de probidad, pero también afecta a las arcas fiscales, ha generado una controversia en el aparato público con sumarios que van a significar y han significado la salida de varios funcionarios. Pero lo cierto es que aquí hay una disparidad de trato, que eso queda de manifiesto en el informe.
Sí, bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Nosotros hace un año y medio más o menos empezamos a observar este tema de las diferencias entre el sector público y privado. Ya habíamos advertido con las cifras de 2022 que había una diferencia bastante importante en el número de días de licencia médico pagados por trabajador entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué te digo el 2022? Porque el dato más reciente que tenemos con los datos de la suceso es el del 2023 y con ese es el que realizamos el último informe. Para más o menos poner en contexto a la audiencia, estamos hablando de que en 2022 a los trabajadores dependientes del sector público se les pagaba en promedio 33,1 días de licencia médica, mientras que al dependiente privado 15,1. Uh-huh. ¿No? Y en 2023, si bien esta figura disminuye un poco en el caso del dependiente público, porque baja 28,9 días de licencia médico pagadas por trabajador al año, en el caso del sector privado es 12,1. Entonces, uno ahí observa realmente que hay una diferencia que sugiere y que da indicios de que ahí está pasando algo raro, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque a priori no existiría ningún motivo por el hecho de que trabajar en el sector público te genera una tal diferencia en el número de licencias entre ambos sectores, ¿no?
Hay un tema claro de los incentivos para precisamente no, entre comillas, tomarse una licencia médica. Tengo entendido que en el sector público, claro, esta famosa tasa de reemplazo prácticamente es nula, ¿no? O sea, en el fondo no existe. Y eso conlleva a analizar que en el sector privado, cuando uno se toma una licencia médica, efectivamente hay un desincentivo porque a muchos trabajadores efectivamente no les conviene tomársela.
Sí, eso también abordamos en el informe. Una de las posibles causas que puede explicar esto, como tú bien decías, es el sistema de incentivos detrás que existe hoy en día. Cuando un trabajador del sector público se toma, por ejemplo, una licencia de menos de 10 días, al trabajador se le reintegra el total de la remuneración, cosa que no pasa para los trabajadores del sector privado, que cuando te tomas una licencia de menos de 10 días, los tres primeros días no se pagan.
No se pagan, exacto. Y además entiendo que los trabajadores del sector público además no tienen tope, ¿no?
Sí, bueno, en el fondo, para poner un poco en contexto, el tope sí existe. Lo que pasa es que la diferencia entre el tope y el salario, digamos, en caso de que el funcionario público tenga un sueldo mayor al tope, lo cubre el
trabajador, el, o sea, el empleador, que en este caso
el
es
empleador, en
el
este
Estado.
Caso el fisco.
Claro,
exacto.
En este caso,
entonces, ahí tenemos dos diferencias importantes en cuanto a cómo se trata el tema de las licencias médicas para los trabajadores del sector público como para el sector privado.
Hablamos de perjuicio a las arcas fiscales, pero también un desperdicio de horas productivas, donde además, bueno, está el fraude al sistema de subvención, pero además hay un perjuicio al Estado porque uno tiene que reemplazar a ese funcionario que está con licencia médica y por ahí también hay un desperdicio de horas productivas, no solamente porque se contrate a un reemplazante, sino porque muchas veces esa pega que deja de hacer quien está con licencia la tiene que absorber otro equipo u otra persona y finalmente, bueno, esa persona termina haciendo la pega de dos o de tres.
Sí, mira, lo que nosotros hicimos en este último informe era precisamente plantear cuál es uno de los problemas de fondo que el mal uso de licencias médicas implica: el desperdicio de horas productivas, ¿no? Estas horas productivas tienen un valor económico más allá de quién sea el responsable de quién las paga, porque en un caso puede ser la misma ISAPRE o la ISAPRE más el fisco, ¿me entiendes? Entonces, independientemente quién llegue a pagar esto, hay un desperdicio de productividad. El ejercicio que nosotros hacemos es: ¿qué pasaría o cuánto se ahorraría que si es que, por ejemplo, el día de licencias médicas pagada por el sector público iguala al del sector privado? En ese caso, nosotros llegamos a la conclusión que en 2022 hubiesen ahorrado 652 millones de dólares y en 2023 833, que ahí, si uno suma esos dos años, estamos hablando de 1.400 millones de dólares.
O sea, imagina la cantidad de recursos totalmente desperdiciados y que podrían utilizarse, no sé, en falencias tan graves que tenemos en nuestro país como las listas de espera o los recursos para los hospitales, que ya hemos conocido que muchos de ellos han denunciado que se están quedando sin dinero para este año, para atenciones básicas. El asunto es indignante. ¿Cómo se puede equiparar finalmente esta brecha con el propósito también de, a ver, los incentivos son fundamentales? Entonces, desincentivar el uso de adquirir una licencia médica porque hay un perjuicio. Y ojo, que esto además, lamentablemente, ha llevado también a que muchos profesionales se inhiban de entregar licencias médicas, que también están siendo foco de escrutinio.
Sí, bueno, mira, acá esta es una problemática de múltiples aristas. No considero que haya una sola medida que pueda ayudar a hacer el mal uso, ¿no? Porque en el fondo, por un lado, como tú dices, se puede revisar este sistema de llamémosle incentivos o de cómo se trata a un trabajador según el sector en el que trabaja, que eso puede coadyuvar o puede ayudar como a equiparar estas diferencias. Por otro lado también, que esto no es menor, porque uno piensa que esto solamente es por normativa, por tema legal, pero también hay un tema de cambio cultural que es necesario, porque se tiene que empezar a asumir que tanto la solicitud como la emisión de licencias médicas fraudulentas son una conducta delictual, ¿no? Entonces se deben endurecer las sanciones también no solo a los emisores, sino también a quienes las solicitan. Por otro lado también, por ejemplo, uno podría hablar de modificar la normativa laboral para que en los casos donde esté debidamente comprobado que un trabajador entregó antecedentes clínicos falsos, sea causal de término de contrato sin derecho de indemnización, ¿no? Entonces, y también por otro lado, uno podría hablar que los empleadores podrían ejercer activamente las atribuciones que les entrega la normativa para controlar de mejor manera el uso de las licencias que hagan sus trabajadores, con estrategias de seguimiento, monitoreo, sobre todo en estas licencias que son de mayor duración, ¿no? Que estas han ido saltando este último tiempo y que cuando uno las escucha realmente indigna. Uno dice, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo una persona puede estar tanto tiempo sin asistir al trabajo y luego se entera uno que evidentemente no era por un tema médico, ¿no?
Tú mencionaste una cosa súper importante también, José, que tiene que ver, claro, con quién emite, que es el facultativo, quien la pide, que ahí la sanción está puesta ahora por un informe de la Contraloría y básicamente nos dimos cuenta por eso, porque tampoco el ente fiscalizador fue capaz de perseguir esto, de advertirlo y, bueno, ponerle coto. Entonces son varias las aristas que están en juego.
Sí, como también te mencionaba, esto es como una problemática integral que tiene muchas aristas, lo cual también te entrega una oportunidad, ¿no? Como para revisar en muchos casos, por ejemplo, algunos colegas mencionaban revisar igual el estatuto administrativo, que es el que regula a los trabajadores del sector público, debido a que ellos mencionaban que está desactualizado, que tiene muchas posibilidades de mejora, y precisamente las rigideces que este tipo de normativas introduce se ven evidenciadas cuando tenemos este tipo de problemas. Igual se escuchó en las últimas semanas que a los trabajadores tampoco no era tampoco tan fácil desvincularlos, ¿no? Entonces, no, en este caso tenemos una oportunidad más. Sí,
claro, es a través de sumario en el aparato público, no es tan simple. y claro, tiene derecho además a la defensa, ojo con eso. Lo lamentable de todo este caso, además de ver los números, las cifras, de darse uno cuenta que trabaja en el sector privado, la diferencia que existe con los trabajadores públicos, la lata de todo esto es que finalmente terminan pagando justos por pecadores. Funcionarios públicos que hacen un excelente trabajo se ven sometidos también al juicio y al escrutinio público por lo que han hecho sus compañeros. Y lo otro es que hay médicos además que ahora se están inhibiendo precisamente de otorgar licencias por también el temor y cuidado que se genera cuando hay casos de esta magnitud. Eso es lo más lamentable, sin duda. José Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, que estés bien.
Que estés bien, muy amable por tu tiempo, gracias. Son las 8:52, visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temor.